10:30 de la mañana y estas son las noticias en Radio Martí. Raúl Borges, el padre del preso político Ernesto Borges, considera que la vida de su hijo está en riesgo. El movimiento Objetores de Conciencia llamó a las autoridades cubanas a proteger su vida. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades militares cubanas no han respondido a la denuncia hecha por Raúl Borges Álvarez sobre presuntas provocaciones de un reo común a su hijo, el preso político Ernesto Borges Pérez.
Estas provocaciones pueden tener como objetivo aplicarle una nueva causa para que el año que viene nos saque libertad que ya le corresponde. Y a nosotros no nos han dado respuesta sobre las denuncias que hemos hecho ante las autoridades.
Borges Álvarez formuló su queja en el Departamento 21 de Enfrentamiento a la Contrarrevolución del Ministerio del Interior en noviembre de 2023, en diciembre en la Dirección Nacional de la Contrainteligencia y el 18 de enero de 2024 se presentó en atención a la ciudadanía de la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, más conocida por 15IK por su ubicación en el Vedado Habanero. Borges Pérez ostentaba el grado de capitán y era analista del Cuerpo de Seguridad del Estado cuando fue detenido el 17 de julio de 1998, acusado de intentar pasar información secreta a los Estados Unidos. Fue juzgado por el delito de espionaje, que se quedó en grado de tentativa y condenado a 30 años de cárcel, sanción que extingue en la prisión Combinado del Este de La Habana. El movimiento Objetores de Conciencia, compuesto por ex altos oficiales de las FARC y del MININ que desertaron, llamó a las autoridades cubanas a proteger la vida de Ernesto Borges Pérez.
No es un delincuente común, es un ex oficial del Ministerio del Interior declarado preso político,
indicó Raúl Risco, ex teniente coronel, miembro del movimiento Objetores de Conciencia.
El movimiento de militares Objetores de Conciencia exige tomar medidas inmediatas de seguridad para proteger la vida de este ex oficial del Ministerio del Interior bajo su custodia.
En 2012, el fallecido cardenal Jaime Ortega intercedió por la liberación de Borges, uno de los presos políticos más antiguos que hay en Cuba, pero el entonces gobernante Raúl Castro rechazó la propuesta. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En otras informaciones, un grupo de cubanos, entre ellos familiares de un preso político del 11J, se manifestaron este domingo en la ciudad de Dresde, en Alemania. Uno de los participantes, el activista cubano exiliado en Europa, Adrián Rubio, ofreció a Martí Noticias detalles del acto.
En el día 28 de enero estuvimos un grupo de cubanos y alemanes manifestándonos en la ciudad de Dresde, aquí en Alemania, exigiendo la liberación de los más de 1,000 presos políticos que tenemos y el fin de la dictadura comunista cubana. Entre ellos estuvimos presentes Gianni Frometa y la hermana, hijos de Luis Frometa, el ciudadano alemán encarcelado injustamente en las protestas del 11 de julio. Estuvo también otros cubanos que se familiarizan con la causa que llevamos a cabo, la nuestra causa, causa de todos los cubanos, y estuvieron algunos alemanes también que se interesan por el fin de la dictadura, que están conscientes de que Cuba es una dictadura y que llevan también su lucha personal en contra del comunismo. Realmente una cosa muy emocionante, pero logramos nuestro objetivo, que las personas se nos acercaran. Yo estuve haciendo un performance con las manos atadas, la boca sellada, en representación a cómo encuentra Cuba en estos momentos. No fue algo muy bien preparado, fue algo de momento y bueno, se hizo. La idea era llamar la atracción de la mayoría de las personas posible y que se acercaran a nosotros y nos preguntaran qué es eso, por qué lo hacen, qué sucede.
El titular de defensa de Bielorrusia, Víctor Drenin, viajó a Cuba el sábado en una visita oficial que apenas mencionan los medios de la isla. El Ministerio de Defensa del país eslavo confirmó en una noticia, en una escueta nota en Telegram. Según la agencia Prensa Latina, Drenin fue recibido por el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el general Álvaro López Miera. Este es el más reciente intercambio de alto nivel entre La Habana y Minsk en medio de un reforzamiento de sus relaciones bilaterales. En noviembre, una delegación de Bielorrusia, encabezada por Valery Revenko, jefe del Departamento de Cooperación Militar Internacional y asistente de Jrenin, preparó el terreno para una cooperación extendida que incluiría el suministro de armas. En esa visita, la parte cubana habría mostrado interés en adquirir armamento bielorruso, incluidas lanzaderas de misiles Pelones, según un reporte de la agencia de noticias EFE. Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Cuando pensamos en mosquitos, lo primero que viene a la mente es su molesto zumbido y sus picaduras irritantes. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si estos diminutos vampiros alados tienen dientes? Contrario a la creencia popular, los mosquitos no tienen dientes, en el sentido tradicional. En lugar de dientes, poseen una estructura bucal especializada, diseñada para perforar la piel y extraer la sangre de sus víctimas. Esta estructura se llama probóscide y es un instrumento altamente especializado que les permite alimentarse de manera eficiente. La probóscide es un apéndice alargado y delgado que actúa como una aguja de succión. A diferencia de los dientes, la probóscide está diseñada para perforar la piel y alcanzar los vasos sanguíneos debajo de la superficie. Este tubo flexible es una adaptación evolutiva asombrosa que permite a los mosquitos alimentarse de la sangre de mamíferos, aves y, en algunos casos, incluso de reptiles. El proceso de alimentación de mosquito pasa por varias etapas. Primero, la hembra mosquito localiza a su presa utilizando sensores de dióxido de carbono y olores corporales. Una vez que ha encontrado un objetivo, utiliza sus mandíbulas para sostenerse en su lugar mientras introduce la probóscide a través de la piel. La probóscide no es un diseño universal en el mundo de los insectos. La variación en su estructura se ha desarrollado a lo largo de millones de años de evolución para adaptarse a las necesidades específicas de cada especie de mosquito. Algunos mosquitos tienen probóscide más cortas y robustas, mientras que otros tienen estructuras más largas y delgadas. La importancia de entender la anatomía de los mosquitos va más allá de satisfacer nuestra curiosidad. Comprender cómo se alimentan nos ayuda a abordar los riesgos asociados con las picaduras de mosquitos, como la transmisión de enfermedades. La prevención a través de repelentes y medidas de control de mosquitos sigue siendo clave para reducir la propagación de enfermedades como el dengue, la malaria y el virus del Zika.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Conoces los riesgos a largo plazo de vivir en el espacio? Dejar atrás la gravedad ciertamente tiene sus obstáculos. Los riesgos a largo plazo de vivir en el espacio incluyen pérdida ósea o debilidad muscular, por solo mencionar algunos de los efectos nocivos secundarios que se pueden presentar. Algunos de estos obstáculos potenciales ya se han estudiado ampliamente o se están investigando en la actualidad, pero científicos de la NASA han encontrado un área de investigación importante, pero desatendida, que debe estudiarse más a fondo: el cerebro y el efecto de la gravedad en la vista. En un estudio reciente, los investigadores han analizado el llamado síndrome neurocular asociado a los vuelos espaciales y han comparado los escáneres cerebrales antes y después del vuelo espacial. Cuanto más tiempo permanecen los astronautas en el espacio, más informan sobre visión borrosa y problemas de la vista cuando regresan a la Tierra. Por ello, llevan incluso gafas adicionales cuando van al espacio. Según el informe, los astronautas regresan a la Tierra con agudeza visual alterada. Los glóbulos de sus ojos se aplanan, partes de sus retinas muestran pequeñas heridas y sus discos ópticos se hinchan. Algunos astronautas se recuperan de estos cambios en unas pocas semanas, mientras que otros pueden tardar meses e incluso años, como también hay algunos que nunca se recuperan por completo. La NASA ha considerado este estudio como una de sus principales prioridades de investigación, según los autores, y los resultados del mismo hacen avanzar esa investigación al proporcionar información sobre lo que le sucede al cerebro y la vista en el espacio. Gran parte de estas investigaciones de la salud se centran en la pérdida de masa muscular, pero rara vez se centran en el cerebro de forma específica. Más adelante en el estudio se analizan las formas en que estas afecciones puedan diferir entre los géneros. Lamentablemente, sin poder realizar una resonancia magnética en el espacio, es difícil precisar cuándo ocurre exactamente el cambio en los senos venosos durales. Podría ser durante el despegue, en el espacio o mientras los astronautas se aclimatan a la Tierra al regresar. Por lo que también se está desarrollando una máquina de resonancia magnética móvil para realizar exploraciones en el espacio y así comprender mejor cómo se desarrollan los problemas de la vista y el cerebro cuando no hay el efecto de la gravedad. La adicción a Internet es algo que, lejos de ser bueno, puede llegar a ser tan terrible como la adicción al alcohol o las drogas. Quizás pienses que no es lo mismo y estás en lo cierto, pero los efectos a largo plazo pueden llevarte casi a las mismas consecuencias. En todas las partes del mundo, niños, jóvenes y adultos se internan 24 horas en Internet, muchas veces enganchados, como se dice, por juegos online, contenidos de adultos o videos online y las mil y unas opciones que nos ofrece la red. Sin embargo, en algunos países asiáticos como China, Corea del Sur o Japón, se ha vuelto una epidemia, afectando sobre todo a los niños y adolescentes, donde ya se calcula que solo en China existen unos 25 millones de usuarios jóvenes adictos a la Internet, lo que es el equivalente a casi uno de cada siete jóvenes en el gigante asiático. Desde el gobierno chino y mediante organizaciones privadas, se están abriendo cada vez más campamentos de rehabilitación para adictos a Internet. Así es. En estos campamentos, los que hay un total de 260 en toda China, se somete a los jóvenes a diversas pruebas y retos mentales y físicos para ayudarlos a encaminarse fuera de su adicción a las computadoras e Internet. Incluso en algunos centros estudian cómo reacciona el cerebro de estos chicos cuando están conectados a la Internet para intentar comprender mejor su adicción. Lo que intentan estos campamentos es cambiar sus hábitos, alejándolos de Internet y logrando así que sean personas normales, sin esta adicción que tanto los aleja de la sociedad y los vínculos con el mundo real. Sin embargo, algunos de estos campamentos están siendo duramente cuestionados, pues parecen más prisiones militares que realmente centros de rehabilitación, donde incluso se aplican terapias de electrochoque al cerebro para cambiar su adicción. Desde el gobierno se intenta regular cada vez más estos centros para que no sea algo contraproducente para los jóvenes adictos a la Internet.
Café digital, un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
I don't know why we parted. I don't know what went wrong. I just know that I want your body here with me tonight, with me tonight. You know what I need, no, just where to touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave, just a bit of fun. You know how to drive me insane. I know it shouldn't feel right. But baby, don't go. Just love me all night.
Ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, mi gente, soy Boqui Ñongo y estoy mandando un mensaje de todo corazón, con todo el cariño del mundo, a todos los jóvenes cubanos que están escuchando radio y televisión Martí, a todos los cubanos. Donde hay un cubano, yo tengo un hermano, y que le llegue mi mano. Los quiero mucho.
Café Digital.
En la intercepción entre la mente humana y la tecnología, los avances en la interfaz cerebro-computadora están transformando radicalmente la forma en que interactuamos con el mundo digital. La interfaz cerebro-computadora busca establecer una conexión directa entre el cerebro humano y las máquinas, permitiendo la comunicación y el control de dispositivos electrónicos mediante señales cerebrales. Este campo pionero promete revolucionar la manera en que interactuamos con la tecnología, desde el control de prótesis hasta la manipulación de interfaces digitales. Uno de los avances más notables ha sido el desarrollo de electrodos de alta precisión que pueden registrar señales cerebrales con una resolución sin precedentes. Estos electrodos, a menudo integrados en dispositivos no invasivos, permiten una lectura más detallada de las intenciones del usuario y facilitan una comunicación más eficiente. Los investigadores están haciendo avances significativos en la decodificación de las complejas señales cerebrales. Algoritmos avanzados y técnicas de aprendizaje automático permiten traducir estas señales en comandos comprensibles para las máquinas, abriendo nuevas posibilidades para la interacción mente-máquina. La interfaz cerebro-computadora está desempeñando un papel crucial en el ámbito médico, especialmente en la restauración de funciones motoras en personas con discapacidades. Prótesis controladas por el pensamiento y sistemas de asistencia para la movilidad están brindando nuevas esperanzas y posibilidades a quienes enfrentan desafíos físicos. Prótesis controladas por el pensamiento y sistemas de asistencia para la movilidad están brindando nuevas esperanzas y posibilidades a quienes enfrentan desafíos físicos. Se están desarrollando interfaces no invasivas que eliminan la necesidad de cirugía para implantar electrodos directamente en el cerebro. Estas interfaces, que pueden ser colocadas en el cuero cabelludo o incluso incorporadas en dispositivos vestibles, están democratizando el acceso a esta tecnología. La posibilidad de lograr la comunicación cerebral directa ha capturado la imaginación de los científicos. Investigadores están explorando la viabilidad de enviar y recibir información directamente desde y hacia el cerebro, allanando el camino para una forma de comunicación revolucionaria. A medida que avanzamos en este territorio fascinante, surgen cuestiones éticas y de privacidad. La capacidad de leer pensamientos y emociones plantea desafíos fundamentales que requieren una cuidadosa consideración y regulación para garantizar un uso ético de esta tecnología. A medida que la investigación continúa, las perspectivas futuras son emocionantes, desde la mejora de la realidad virtual hasta la mejora de las capacidades cognitivas. El potencial de esta tecnología es vasto y promete cambiar fundamentalmente la forma en que interactuamos con la tecnología y entre nosotros.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartínNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
En la búsqueda constante de comprender los límites de la experiencia humana, nos aventuramos en el intrigante territorio del aislamiento sensorial total. Este estado extremo, caracterizado por la privación total de estímulos sensoriales, plantea preguntas fundamentales sobre cómo nuestro cuerpo y mente responden a la ausencia completa de señales del entorno. En el corazón de la investigación sobre aislamiento sensorial se encuentra la cámara anecoica, un espacio diseñado para absorber toda forma de sonido y luz. Aquí los individuos experimentan una privación total de estímulos sensoriales externos, un estado que va más allá de la simple soledad. El aislamiento sensorial total puede tener profundas repercusiones en la salud mental. La ausencia de estímulos sensoriales puede desencadenar ansiedad, depresión y alucinaciones. La mente humana, acostumbrada a procesar constantemente información del entorno, se ve sometida a una falta desconcertante de input, llevando a una desconexión cognitiva y emocional. La falta de referencias externas en un entorno sensorialmente privado puede provocar alteraciones significativas en la percepción del tiempo y el espacio. Las experiencias pueden volverse distorsionadas y la noción de duración se ve desafiada, lo que contribuye a la sensación de aislamiento y desconexión. La cognición también se ve afectada en condiciones de aislamiento sensorial total. La falta de estímulos visuales y auditivos puede dar lugar a la disminución de la atención, la concentración y la capacidad para resolver problemas. Estudios han demostrado que la privación sensorial prolongada puede afectar negativamente la función cognitiva. La ausencia de ciclos de luz y oscuridad en un entorno anecoico puede afectar los ritmos circadianos, desafiando los patrones naturales de sueño y vigilia. La falta de exposición a la luz natural puede llevar a trastornos del sueño y afectar la regulación hormonal, con consecuencias potenciales negativas para la salud a largo plazo. Además de los impactos individuales, el aislamiento sensorial total también tiene implicaciones sociales. La falta de interacción con el entorno y otros individuos puede exacerbar la sensación de soledad y afectar negativamente las habilidades sociales.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
www.cafedigitalcafedigital.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.